Estamos con nuestro invitado de esta tarde, él es Fernando Sáez, autor de un libro que apareció originalmente en los años 90 y que se está, el año 90 precisamente, y se está reeditando en este año 2017, porque se están cumpliendo, tal como ustedes lo saben, 100 años desde el nacimiento de Violeta Parra, La vida intranquila, biografía esencial de Violeta Parra. Estamos con su autor, Fernando Sáez, quien además es autor de las novelas Aire Visible y la novela de Amanda Romo, además la biografía de Delia del Carril, Todo se debe ser demasiado, y una obra de teatro que se llama Abandonada. Le damos la bienvenida a Fernando Sáez.
Hola, mucho gusto.
Muchas gracias por visitarnos. Para conversar sobre Violeta Parra, una mujer de la que se ha hablado harto, se ha escrito harto también, especialmente en este tiempo, pero como que uno nunca termina de redescubrirla, de redescubrir tanto su obra como su biografía. ¿Cuál es la manera de acercarte a la historia de Violeta Parra que tú escogiste para La vida intranquila?
Bueno, mira, en las biografías uno tiene la posibilidad, digamos, de informarse mucho con la gente que la conoció, que fue lo que hice y lo que he hecho con otras biografías, y desde ahí tú vas buscando un punto de vista que significa, en el caso de ella, encontrar lo que la movió, ¿no? Cómo ella se armó, cómo es la transformación, cómo es el proceso. Y la verdad que en el caso de ella es un proceso tremendamente interesante, porque hoy día creo que todos tenemos imágenes muy distintas de ella. O sea, la fama o lo que tú quieras hace que la gente vaya buscando su propia Violeta Parra y se olvide un poco del origen y del original.
Claro, está muy mitificada la historia de Violeta Parra, pero al mismo tiempo, a grandes rasgos la conocemos, y uno se pregunta. Yo recuerdo haberlo conversado justamente con Ángel Parra, haberle preguntado acerca de, bueno, ¿de dónde sale esta genialidad? Que no solo de ella, también de algunos de sus hermanos, particularmente claro. Nicanor y Roberto. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la fuente de esa, no solo esa cultura, que es una cultura popular muy, muy profunda, sino que también de esa sensibilidad y de esa agudeza para mirar la realidad?
Bueno, yo creo que es un problema de genes. Un problema, en este caso, un buen problema.
Claro, porque una buena combinación de genes.
Una buena combinación de genes y una inteligencia muy original y muy genuina, ¿no? Porque era gente, salvo Nicanor, gente que no tuvo una educación muy completa, ni mucho menos, digamos. Y sí fueron, en el proceso de la vida, como te decía yo, que eso es lo interesante, van encontrando un camino propio. Y ese camino propio, en el caso de Violeta, es, si bien termina con su muerte, pero también ese disco de las últimas canciones que sale un mes antes de su muerte, es algo completamente diferente a lo que ella hizo siempre antes. Ella tiene procesos muy claros, porque a los 35, ella dice la vida empieza a los 35 años, porque ella dejó un poco el folclore básico o todo lo que tuvo que hacer ella como artista de variedades, digamos. Disfrazarse de española, de cantar como español en los teatros o trabajar en radioteatros y hacer muchas giras por todo Chile, en circos también. Te estoy haciendo un resumen súper rápido. Pero ella de pronto descubre que en el folclore profundo, en eso que se ha perdido en esos años, que está el guitarrón, que están las canciones, los cantos a lo profano y a lo divino, todo eso lo empieza ella a descubrir, ¿no? Y se empieza a juntar y a investigar con los datos que ella va encontrando o recibiendo. Como decían por ahí, iba de repente, iba en una micro y le encontraba pinta de folclórico a un señor y le empezaba a preguntar. si tenía informaciones, etcétera, y así se fue dando.
Estamos conversando con Fernando Sáez, autor de La vida intranquila, biografía esencial de Violeta Parra. Hablemos un poco de su origen, de su familia. Su familia, digamos, vivía en Chillán al principio, después en San Carlos. Ella nace en San Carlos, ¿no?
Ahí hay una duda, porque tú sabes que Nicanor nació en San Fabián de Alico.
Ajá.
Y se supone que la Violeta capaz que haya nacido también ahí. Ah. Pero la inscripción del nacimiento está hecha en San Carlos.
En San Carlos, ajá.
Y la casa de ellos en San Carlos tiene un número, etcétera. No creo que exista ahora. Por eso te digo que hay esa duda. Porque en esos tiempos también estamos hablando de comienzo del siglo XX.
Claro, 1917.
No, sí. El papeleo no era una cosa tan intrincada como hoy.
Ella se cría en esta zona campestre, en una zona rural, en un ambiente rural.
Pero se va muy joven a Chillán.
Ajá.
Y en Chillán el abuelo tenía sus tierras y tenía... Lo que pasa es que ahí hay dos familias, digamos. La familia del padre de Violeta, que es la gente que es más campesina, ¿te fijas? Uh-huh. Y la madre de Violeta viene de otro lugar cercano, donde ella había sido casada antes, tenía dos hijas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero el punto está en que si bien eran medianamente acomodada la gente de la familia, ellos no, porque el padre era un profesor bastante bohemio, que ahí viene la guitarra, ahí vienen las canciones, y la madre trabajaba como costurera, y la verdad que tuvieron una infancia paupérrima. Que si tú le sumas la pobreza de Chile de esos años, ya
claro.
Te imaginarás que
pobre,
la pata pelada
pobre
en la tierra.
País pobre.
Pata pelada en la tierra, ¿no? Como era acá.
Claro, y acá...
Y ellos tuvieron entonces inmediatamente que como hacerse cargo de ellos mismos. Entonces trabajaban en los cementerios cambiando el agua a los floreros, trabajaban en una especie de almacenes que había, que no llegaban a ser almacenes, pero que ellos atendían, etcétera. Y muy luego cantaron los trenes. Salían a cantar en pareja con Roberto, con Lalo y con Hilda, que era la hermana. Y los cuatro, dentro de los muchos hermanos que eran estos, eran como los segundos, ¿no? Y ellos se las arreglaron y llevaban plata a la casa.
Ahora,
desde los 5 años.
¿Y eso, qué va pasando después? ¿Y cómo se va convirtiendo Violeta Parra en la artista que conocemos hoy? Que muy distinto al artista que se conoció o que se conocía el año 67 cuando ella muere.
Claro. Bueno, mira, lo que ocurre es que, como te digo, Violeta toma esta cosa del folclore profundo, porque no era un folclore pituco,
claro.
¿Te fijas? Uh-huh. No era los quincheros o qué sé yo, sino que era ir a lo que quedaba en los campos de lo que había sido el folclore, que se había mezclado con los españoles, etcétera. Y había una serie de tradiciones ahí que estaban ocultas, ¿no?
Ella vuelve al campo, entonces, y va a investigar
claro,
el campo.
Claro, va cerca de Concepción, va a Puente Alto, donde encuentra varios personajes que son muy importantes. Y ella entonces empieza a hacer este trabajo, pero paralelamente ella empieza a escribir. Y es ahí donde nacen las décimas. Y ella va tomando conciencia de ella misma de una manera muy sagaz, te diría yo, de una manera muy precisa. Ella sabía perfectamente el valor de lo que ella hacía. Y por eso viene después, al no reconocimiento de todo esto, viene su frustración y viene su dolor, ¿no? Pero ella, como te digo, después tuvo posibilidad de ir a Europa, porque se estaba adherida un poco, ni tanto como militante, pero al Partido Comunista. Tú sabes que el Partido Comunista en ese tiempo hacía muchos festivales en Europa, de la juventud, de la paz, qué sé yo, donde iban estas delegaciones de los países latinoamericanos y se juntaban todos, se iban en un barco y habían verdaderas fiestas enormes. Y ahí la Violeta, por eso hay muchos cuentos de que a la Violeta le escondían la guitarra en el barco, porque ya los tenía hasta aquí con las cuecas también. Entonces, hay una serie de anécdotas y cuestiones que te van dando cuenta también de la personalidad de ella.
¿Y ella qué categoría artística y qué estatus, digamos, y qué prestigio logró tener en vida. Porque tú dices, había un tema de reconocimiento que a ella la frustraba, o de falta de reconocimiento que a ella la frustraba mucho, pero aún así, ella era un artista importante, o sea, no sé si es importante, pero un artista importante.
Sí, sí, o sea, tenía una...
¿Cómo poder aquilatar eso, mira, esa categoría?
Lo que tú ves aquí en la biografía es que también está la ambientación de lo que significaba lo que era el folclore y la música y la cantidad de programas de radio que había en vivo, donde ella actuaba también, o programas de radio donde ella enseñaba el folclore, etcétera. O sea, que era una persona conocida. Ahora, lo que ella pretendía era mucho, y lo que pretendía lo logró después, ya. Muerta.
¿Ella qué pretendía? ¿No?
Que pretendía que esto lo tomara el país como su alma, ¿no? Te lo digo porque ella lo pensaba así.
Y o sea, en ese sentido...
Y ahí tuvo muchos problemas. Trabajó en la Universidad de Chile, trabajó en la Universidad de Concepción, pero también tenía un carácter que la hacía pelear con todo el mundo.
Tú decías, dice al principio del libro, que a Violeta hay que ponerla en el nivel de Pablo Neruda, en el nivel de Gabriela Mistral. ¿Ella tenía también esa concepción de sí misma?
Sí, absolutamente. Mira, cuando yo escribí eso, que lo escribí hace bastantes años, me estaba adelantando quizá un poco por lo que yo tomé en contacto con la gente que la conoció y con lo que ella pensaba y con lo que yo pensaba de ella, que tenía un valor como poeta muy superior a restringirla solamente a una cosa folclórica. Y eso lo demuestra también el último disco, en que son canciones que tú no podrías decir que son folclóricas, que son las que le dieron la fama mundial, ¿no? Como Gracias a la Vida.
Esas son del último disco.
El último disco. Es muy interesante el último disco. El último disco que ella le puso últimas canciones. O sea, todo tiene referentes, porque estaba viviendo en ese momento graves problemas personales, digamos, de amor, de dinero. O sea, se le vino todo encima. Y eso... Ocurrió que en el año anterior a su suicidio, como en marzo, abril, ya intentó suicidarse una vez. Y de ahí viene que escribió Gracias a la Vida, que es bastante irónico en cierto sentido si tú lo tomas, si no lo tomas literalmente, tiene su ironía, ¿no? Porque ella estaba pasando por un momento difícil. Y junto con esas canciones son todas, como los grandes poetas, digamos, son todos muy biográficos. Porque yo te diría, esta canción corresponde a esta situación, esta otra a esto otro. Entonces, lo que ella arma en ese último disco es mucho más allá del artista que había sido, ¿no? Y deja instalada una artista de una fuerza extrema. Y hoy se está estudiando mucho más la poesía que las canciones.
Y bueno, y además... Probablemente, o sea, es un artista que sin duda ha ido creciendo con los años desde el punto de vista de su reconocimiento acá en el país. Existe el Museo Violeta Parra, cosa que no existe para Gabriela Mistral ni para Pablo Neruda, como iniciativas del Estado.
Ah, no, claro. Ah,
claro. Claro, están las casas de Pablo Neruda, pero como... Y en Vicuña también hay un museo de
Gabriela Mistral,
pero comparado con lo que la inversión, el esfuerzo que se ha hecho para este museo de Violeta Parra, la verdad que...
Pero con mucho esfuerzo.
Sí, yo sé.
Y con muchos años.
Y con muchos años, sí, no fue fácil.
No fue fácil, pero te quiero decir que recién yo creo no se ha reconocido la parte pictórica de Violeta. Porque el problema con Violeta Parra es que yo creo que todo la idea primera es que es naive, que es ingenua.
No,
y yo creo que no tiene nada de eso, y en pintura es expresionista y no es naive. Entonces, entre el expresionismo y la ingenuidad hay un camino muy grande.
Bueno, un personaje sin duda inagotable, y una buena manera de comenzar a conocer su historia y entender además esta biografía es este libro que se llama La Vida Intranquila. Es una reedición, está nuevecita ahora, año 2017, año del centenario del natalicio de Violeta Parra. Le queremos agradecer a Fernando Sáez, su autor de esta biografía esencial de Violeta Parra. Muchas gracias,
Fernando. Muchas gracias a ti, Paulo. Muchas gracias.